Lo primero, como no puede ser de otra forma, y lo estamos hablando ahora con Ben Barre, con Basti y con Juan Godoy, es, bueno, pues en nuestro reconocimiento, nuestras palabras lógicas a la memoria de Pepe Sánchez, de a lo que ha sido Pepe Sánchez en el Málaga, en el malagueño, en el Club Deportivo Málaga y en el Palo, ¿no?
Sí, pues la verdad que la noticia ha sido muy, muy triste, ha sido un palo para todos. Pepe ha sido más que un entrenador para mí y para mucha gente del fútbol de Málaga. Y bueno, es una gran pérdida que nos duele mucho y que, bueno, gracias a Dios le dimos un merecido homenaje hace muy bien poco, que le llenó de ánimo y se sintió súper querido. Y eso que se lleva en su cuerpo y que nosotros pudimos disfrutar en ese día.
Manolo, en el día de hoy y en el día de ayer hemos conocido lo que no es habitual en los representantes del fútbol profesional ni en los jugadores, que Luis Muñoz pues continúa en el conjunto de la Rosaleda a pesar de que finalizaba su contrato antes de que terminara la temporada, por las circunstancias que están, además sin cobrar nada, y Lombán ha tomado la misma decisión. Son dos decisiones que honran a los jugadores, también a los que les representan, porque también ganan dinero de lo que cobren los jugadores, como es natural, y los acuerdos que haya. En esa línea imagino que va a ir todo lo que sea necesario en el plantel. La pregunta que te hago, que esa es normal, es si en esa línea, una vez acordado esto, también se están acordando ya otras cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con la continuidad de esos jugadores una vez que ya se planifique la próxima temporada.
Bueno, sí, la verdad que con todos ellos pues hay mucha comunicación. Yo no, desde que asumo el cargo la comunicación es directa. Mi idea con ellos para el año que viene también ellos saben cuáles son y ahí no tenemos ningún problema. Cada caso es diferente, cada uno de su padre y de su madre. Y bueno, yo creo que la línea es buena, la predisposición de los jugadores y el compromiso es espectacular. Y eso son todo facilidades para mí a la hora de sentarme con ellos.
Claro, porque de otra manera todo sería mucho más complejo y difícil a tenor de las circunstancias que hay, que realmente complican todavía más, si cabe, al Málaga Club Fútbol el desarrollo de la próxima temporada, si bien le ha dado un poco de oxígeno el que no haya que cumplir las exigencias de la liga en los plazos que estaban previstos, ¿no?
Sí, para nosotros el tener este tipo de jugadores es bueno, ese compromiso es fundamental por las circunstancias que tenemos, por el factor de las 18 fichas, por todo lo que se nos viene y por todas las situaciones que hemos tenido en el último mercado. Para nosotros es un alivio tener esta noticia desde el vestuario y bueno, vamos peleando con todo lo que se nos va poniendo por el camino, que no es poco.
La llegada de Pellicer, Sergio, al banquillo, se lo he dicho a él y se lo he dicho a muchos jugadores porque he habido la oportunidad de hablar con ellos durante todo este tiempo de confinamiento, entrevistarles, etcétera. Al final, la llegada de Pellicer ha dado un pozo de tranquilidad al vestuario, les ha separado de la zona noble, entre comillas, de todo lo que acontece arriba, de la intervención de la entidad, etcétera. Y ha conseguido, lo había conseguido ya, que se centren en lo meramente deportivo, que los demás problemas se van a ir solucionando de otra manera y que solucionando el deportivo, o sea, no descender, y si fuera un milagro deportivo increíble, ¿no? Se jugara el playoff por el ascenso, pero ya con no bajar nos conformamos. Si en lo deportivo se soluciona, pues hombre, hay más posibilidades de arreglar lo económico, ¿no?
Está claro que conseguir los objetivos deportivos es la prioridad. No nos podemos olvidar que estamos a 3 puntos por encima del descenso, que estamos en una situación complicada, en un escenario nuevo para todo el mundo del fútbol. Y para nosotros tener a Pelli, que desde el principio le ha dado mucha normalidad a la situación, mucha tranquilidad. El mensaje siempre ha sido el mismo, solo hablar de fútbol, fútbol y fútbol. Para nosotros una gran tranquilidad, eso sumado a que es un entrenador que trabaja muy bien, que conoce la casa, que conoce todos los recursos que tenemos en nuestra cantera. Para nosotros la verdad que es una gran tranquilidad tenerlo a él y bueno, y su renovación es algo que se ha ganado él y que confiamos mucho en que pueda seguir creciendo con nosotros.
Esa es la idea, ¿no? Que efectivamente un técnico que llevó a donde llevó al Málaga en la Champions League juvenil, que ha hecho objetivos importantes y que buena parte de sus jugadores han acabado en el primer equipo desde el juvenil al filial, etcétera. Bueno, al final es lo que se pide, ¿no? Pero yo siempre digo igual, la cantera está muy bien que gane títulos, esto es una obviedad. Pero claro, yo qué prefiero, ser campeón de España o que de esa camada de jugadores, perdón por la expresión, dos o tres acaben en el primer equipo? ¿Qué prefiere el director deportivo? Me imagino que acaben en el primer equipo y que incluso algún otro pueda ser traspasado, ¿no?
Está clarísimo. Yo tengo un mensaje muy claro, con duda lo hablo constantemente con los entrenadores de la cantera. Me da igual que ganen partidos, me da igual que ganen títulos, que queden lo más alto posible, me da igual. Yo lo único que quiero es que el jugador evolucione, que tenga los conceptos claros, que cuando llegue al primer equipo el entrenador no tenga que estar perdiendo el tiempo en explicarle cuáles son los conceptos que queremos de él, que sepan defender, que sepan atacar, que sepan jugar bajo presión, que sepan qué hacer en cada momento. Eso es lo fundamental de una cantera. Lógicamente, cuando mejoras a los jugadores en esos aspectos, al final llegan los éxitos deportivos. Y esa es la línea en la que tenemos que llevar. Nosotros lo que queremos es formar jugadores, formar lo deportivo y lo personal para que después nos rindan y puedan ser jugadores buenos para nosotros, incluso para beneficiarnos de un futuro traspaso.
Claro, evidentemente, ¿no? Porque al final ese es el objetivo. ¿El panorama tú cómo lo ves? Porque claro, todos los clubes van a tener dificultades económicas, no las del Málaga, incluso algunos peores. Es verdad que no todo el mundo tiene la inestabilidad social, accionarial del club, esto es evidente, ni las complejidades que ya tenía el Málaga antes del COVID-19, pero me da la sensación de que, bueno, las dificultades de otros clubes van a ir por otra parte, porque tenían también salarios muy altos, fichas muy altas, los ingresos han descendido para todo el mundo de forma muy elocuente, la liga va a tener que insuflar aire a estos clubes, y por lo tanto, si lo hace con estos clubes, da igual las circunstancias que tuviera el Málaga, lo tiene que hacer con el Málaga, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nosotros desde dentro vemos las cosas con mucho optimismo. Estamos con fuerza, con ganas de seguir haciendo cosas buenas, de tomar decisiones que muchas de ellas pues son duras, pero que son buenas para el club. Y eso la Liga, la Federación lo ven, eso lo ven. La verdad que la comunicación con los estamentos del fútbol son casi a diario, ¿no? Ellos, pues bueno, nos exigen cosas. Nosotros vamos cumpliendo y miramos el futuro con mucho optimismo. Es verdad que vamos a tener problemas como todos los clubes, como tú bien acabas de decir. Vamos a tener problemas en las inyecciones de dinero que, por ejemplo, teníamos previstas, pues no las podemos tener. El mercado de traspasos, pues lógicamente por el COVID, no para el Málaga, para todos los clubes, pues se ha devaluado. Entonces, bueno, son cosas con las que tenemos que jugar, pero sí que es verdad que se están tomando medidas y se está poniendo unas bases que a mí me llevan al optimismo y a pensar de que todo puede ir bien, lógicamente con todas las trabas que vamos a tener, con todos los problemas y con las restricciones que podamos llegar a tener. Pero creo que va a ser algo generalizado, no en España, no en el Málaga, a nivel mundial, y todo vamos a tener que jugar con eso.
En el capítulo de deberes, cuando acabe la temporada, la preocupación sigue siendo la misma de las últimas temporadas. Es decir, Juanpi, Abel Adrián y algún otro jugador de una calidad importante que no se pueda sostener su ficha o que las ofertas sean irrenunciables o simplemente que haya que dejarles ir porque no se pueda asumir lo que cobran y bueno, las ofertas que tengan, incluso a que el Málaga no le repercuta en nada, al menos le repercute la amortización del coste de lo firmado para la próxima temporada, ¿no?
Bueno, la verdad que preocupa, pero lo veo todavía muy lejos, muy lejos. Espero, la realidad es lo que te he dicho antes, estamos 3 puntos por encima del descenso, no sabemos cuál es la categoría en la que vamos a estar, porque también si cogemos una buena racha, pues ¿por qué no podemos soñar? Entonces, son cosas que me planteo, pero me las planteo todavía un poco a lo lejos, ¿no? Con la mirada a medio plazo. Ahora mismo estoy muy centrado en que estén bien, que se sientan a gusto, en darle todas las comodidades posibles para que puedan rendir. Y bueno, y lo que pase en el mercado de verano, que lo tenemos aquí muy próximo, pues lo iremos viendo también cuando esto termine y veamos dónde estamos y cuál es el escenario real que tenemos.
Claro, porque todo eso viene acompañado de qué se puede hacer en el filial, dónde va a estar el filial después, de qué manera se puede mantener una cosa u otra, la categoría del filial, como la femenina, acabó la temporada y por lo tanto hay que ir viendo qué se hace con esos jugadores que a lo mejor unos sí, algunos lo han conseguido, otros no, pueden ayudar al primer equipo. Ese parón también de la tercera división y del fútbol femenino pues provoca que los planes sean otros y que también los jugadores vengan físicamente de otra manera después. Y en definitiva, bueno, todo eso va a ser un global que va a haber que ver en ese cóctel complicado cómo se desarrolla. Pero ahora mismo, en este sentido, si pudiéramos conseguir el ascenso a primera, como tú dices, soñar es gratis, por un playoff que entramos con el Mallorca, con el Ancla, pues hombre, es evidente, ¿no? Si el equipo asciende a primera, el 80% de los problemas que tiene terminan ahí, ¿no?
Está clarísimo, está clarísimo. Esa sería la mejor de las soluciones. Eso sería un regalo y una tranquilidad en lo institucional, en lo deportivo, en todos los aspectos. Pero bueno, la realidad es la que tenemos a día de hoy. Tenemos que empezar el campeonato, tenemos que jugar muchos partidos complicados, con un fútbol muy diferente, con muchísimas limitaciones. No sabemos qué puede pasar. Entonces, bueno, ese es el mejor escenario y tenemos que ser realistas en el que tenemos a día de hoy. Y con esa es con la que la vamos a pelear. Estamos, con como bien dice, con mucha incertidumbre por cómo han terminado las categorías no profesionales, con todo esto por medio. No se sabe cuándo se va a empezar, cómo va a quedar. Y eso es lo que nos quita muchas horas de trabajo, en darle muchas vueltas, en ver en qué condiciones podemos quedar, cuáles son las mejores condiciones en las que podemos estar. Y ahí estamos trabajando. Aquí no se para y me imagino que todos los clubes están igual.
De los fichajes que se incorporaron antes de acabar el parón de la liga y en el mercado invernal, ¿te está sorprendiendo alguno en particular? No en los partidos, porque obviamente no se han podido jugar o solo han podido jugar en algún caso uno o dos como mucho, pero la actitud, la forma de entrega, el compromiso con la entidad de Martiricos, que alguno vino prácticamente rebotado porque iba a otro sitio y al final llegó aquí, ¿te está sorprendiendo en los días que llevan ya entrenando ese compromiso?
Bueno, el compromiso del grupo está fuera de duda. Después de todo lo que llevan vivido, el atraerse, el no contagiarse, el compromiso de este vestuario está fuera de total duda, pero vamos, para cualquiera que pueda pensar. Después, los jugadores que han venido son de un perfil en lo personal que no vienen por casualidad. Estos perfiles también se buscan, ¿no? Y se analizan. Son jugadores súper comprometidos. Los veo de entrenar y parece que llevan aquí muchísimo tiempo. Eso también dice mucho bueno del grupo. También los chavales de la cantera que están entrando con nosotros han dado un salto de calidad importante. Y eso es bueno para todos porque suben el nivel de los entrenamientos, porque aprietan al resto y para el club es un patrimonio importantísimo. Yo estoy contentísimo por lo que veo en los entrenamientos, pero no dejan de ese entrenamiento. Después vienen los partidos y donde hay que poner todo en el asador. Pero por lo que veo en los entrenamientos, estoy muy contento con los que vinieron a última hora, con los que ya habían y con los chicos de filial.
También porque la psicología ahora va a jugar mucho, no haber público, miedo o no miedo al contagio en un roce, en una jugada, en un salto, cosa que yo creo que estamos viendo en la Bundesliga ya no sea tanto. Si la primera jornada no había ritmo de competición y parecían partidos de solteros contra casados, entre comillas, es obvio que se está viendo ya que eso no es así y que por lo tanto el nivel de competitividad va a ser importante. Y bueno, para el Málaga es malo porque no perdemos la afición en casa, eso está claro, pero también es verdad que fuera de casa el potencial de equipo y la no presión de la afición al árbitro o al adversario que juega fuera también se va a dejar notar a favor cuando estemos jugando fuera de la Rosaleda, ¿no?
Sí. Al final todos los equipos se hacen fuertes en su campo, todo tiene grandes aficiones. La nuestra, demostrado está, suma puntos y lógicamente en nuestro estadio nos vamos a ver perjudicados. Pero es verdad que después, bueno, hay muchos equipos que también aprietan sus aficiones y se van a ver también perjudicados en ciertos momentos. Al final se va a equilibrar todo. Yo creo que que ninguno va a ser un principal perjudicado y todos vamos a ir viéndola venir y peleándola como podemos. Al final se equilibrará todo.
Oye, de cara a la próxima temporada y a todos los problemas que tenemos, ¿de qué forma estás pensando poder resolver, si es que tiene resolución, las secreciones de Luis Muñoz, Mula, Iván, los que dejan de ser sub-23, ¿no? Que ya tendrían que ser obligatoriamente jugadores de la primera plantilla profesionales, con los problemas que tenemos en el Málaga, de inscripción de una forma u otra, del salario mínimo que se nos permite, en fin, toda esa complejidad, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que eso es lo que más tiempo me quita, la verdad, del día a día. El darle la vuelta a todo, el ver cómo podemos hacerlo. En eso me está ayudando mucho José María, que habla mucho con Liga y Confederación para ver qué mecanismo podemos llegar a tener de cara a tener a estos jugadores inscritos con nosotros. Bueno, pues en eso es lo que estamos gastando muchísima energía. Para nosotros son jugadores muy importantes, que para mí era una obsesión cuando cogí el cargo el poderles encontrar un equipo y que pudieran competir. Y bueno, en eso estamos. No vamos a dejar de pelear y intentar buscar soluciones para que estos jugadores que son nuestros, que se han criado con nosotros, puedan ser nuestros jugadores el año que viene.
Claro, y no se repitan circunstancias similares a las que han sufrido otros en esta temporada. Yo le voy a decir por dejadez, por falta de información, por falta de comunicación entre la propiedad y los directores que hubiera en su momento deportivos o económicos, y que al final los perjudicados han sido los jugadores, ¿no? Que eso es lo que hay que intentar evitar que pase siempre, porque un club, el mejor activo que tiene siempre, porque esto es fútbol, son los que al final pelean por él y defienden su camiseta sobre el terreno de juego, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, la comunicación ahora con la nueva estructura es diaria, es clara, es muy fluida y yo tengo una gran responsabilidad para que eso no pase. Entonces, yo trabajo con eso en mi cabeza. No creo que pueda volver a ocurrir porque estoy al tanto de todo y ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, espero que no ocurra. Quiero encontrar las soluciones y creo que las podemos tener.
Desde luego, ese es tu trabajo. El sudoku lo va a tener Josemi, ¿eh? Más allá de bromas aparte que yo hago de vez en cuando y tal, que si los perros, que si aquello, al final, menudo follón, porque claro, expulsiones, lesiones, ¿cuántos profesionales hay con posibilidad de estar sobre el terreno de juego? ¿Cuántos canteranos con 11 jornadas jugando cada 3 días? La verdad es que muy complicado pensar cómo lo va a resolver Pellicer y cómo lo va a resolver el delegado para que no le falle nada y no tengamos un disgusto federativo o de sanción por un cambio que no se deba o la ausencia de profesionales sobre el terreno de juego, ¿no?
Sí, bueno, pero al final es nuestro trabajo. Si no conocemos nosotros la norma, es un error, ¿no? Yo creo que tú a la hora de trabajar conoces cuáles son tus mecanismos a la perfección. Entonces, bueno, nosotros igual. Josemi es un profesional, no se le escapa ningún detalle y Pellicer también. Estamos acostumbrados ya desde el principio de año a trabajar en ese escenario. Entonces, no es algo que sea nuevo. Y bueno, esperemos que la norma, bueno, la norma puede ser también que se flexibilice, igual que hay más convocados, hay más sustituciones, pues bueno, ¿por qué no? Que en un momento dado también puedan aceptar de que haya un jugador más de filial sobre el terreno de juego. Bueno, son cosas que nosotros también estamos peleando, porque somos muy perjudicados con esto. Lo que a todos
No,
les
los cinco
beneficia.
cambios.
Lo que todo le beneficia en cuanto a convocatoria, en cuanto a número de cambios, a nosotros nos perjudica. Y creemos que a cualquier club le puede venir un repunte de COVID y se vea obligado a jugar con cuatro jugadores de su cantera. ¿Y por qué no? Entonces, bueno, es algo que también estamos peleando y confiamos que podamos conseguir.
La Liga ha informado ya a José María Muñoz de cómo salvar el tope salarial la próxima temporada, de lo que nos pedían. ¿Te ha informado ya José María de qué tope salarial tienes para fichajes, de qué manera te puedes desarrollar para la próxima temporada?
No, todavía no conocemos cuáles son toda la información que tenemos a la hora de planificar la temporada. No lo sabemos, ningún club lo sabemos. Ahora mismo la Liga y la Federación están muy, muy, muy centradas en la vuelta a la competición, en que todo vaya con naturalidad, en que no haya un repunte, que no haya infectado, que todo salga bien. Y después se pondrá con todos los clubes a ver cuál es el límite salarial, a ver qué arrastra uno y otro del pasado, a cómo te afecta el COVID. De manera individual, según tu número de socios, según tu estructura, es algo muy complejo, algo muy complejo, y todavía no tenemos la información.
Quiero a Balotelli, si no, en fin. Bueno, ¿qué tal con Altani antes de que se fuera desligado de la entidad, al menos judicialmente? ¿Y qué tal con Richard Sahin, que el día antes de ser fulminado por el administrador judicial quería echarte a ti, incomprensiblemente?
Bueno, yo con Altani no tenía relación, mi relación era con Richard. Las cosas que él y yo hablábamos, pues bueno, yo soy una persona clara y con una lectura de la realidad importante, ¿no? Entonces, bueno, yo le hacía ver dónde estaba y sin más. Las cosas que hablábamos, las cosas que pretendía y demás, quedan entre nosotros dos. No quiero decir nada más porque ya eso es pasado y no beneficia a nadie. Y si me tenía que ir, bueno, yo hablé con él y mi puesto estaba otra vez en la Secretaría Técnica. Así que no, en ese aspecto no tengo ningún problema. Soy trabajador del Málaga, lo doy todo en cualquier parcela en la que esté, y si él creía conveniente que tendría que volver a mi puesto, pues por algo sería. Pero bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle porque lo que me ocupa mucho tiempo ahora es solucionar esto que tenemos y en eso estoy centrado.
¿Está siendo más difícil regatear representantes, acuerdos, jugadores, que lo que había que hacer en el campo cuando jugabas?
Es mucho más complicado, pero bueno, al final con trabajo van saliendo las cosas, no, en esta vida no hay otra. Hay que ponerle pasión, trabajo, dedicarle mucho tiempo y sobre todo ser honesto y ser honrado. Yo creo que con eso se llega a muchos sitios y al final, como uno es en el campo, al final es en la vida y es en su trabajo, intento ser de la misma manera, un currante y con eso se consiguen muchas cosas.
Cambio la pregunta, aunque es similar. ¿Los vericuetos que desconocemos y tenemos encima de la mesa, etcétera, que tienen que ver con el mundo del fútbol, representantes, comisiones, arriba, abajo, y yo, como sé de la honradez de Manolo Gaspar, se lo puedo preguntar, a otros no les preguntaría esto, le daría la vuelta. ¿Casi es un milagro que un director deportivo no acabe cayendo en la vorágine de te doy, te dejo, me das, te ofrezco, te lo pongo aquí o allá cuando ya no estés?
Bueno, yo te hablo por mí. A mí desde que estoy en este cargo jamás nadie me ha ofrecido nada extraño, ni un trato de favor, ni hazme este favor y te vuelvo esto. No, será porque soy claro, voy muy de frente y demás, pero yo no ni creo en eso. Y el día, si me tiene que llegar, pues yo soy una persona entera y me he visto por los pies, así que no, ahí no hay nada que hacer.
Está claro, ¿no? Por eso lo puedo preguntar. Hay personas a las que no se lo puedo preguntar o se lo pregunto de otra manera. A mí mucha gente me dice lo mismo, ¿eh? Hombre, con todo lo que hay movido y tal y cual, a ti jamás te ha ofrecido nadie, ni un jugador, ni un representante, ni un político. Digo, debo tener muy mala cara, ¿eh? O desde luego es evidente que la gente sabe cómo soy, porque en años, y mira que yo he tratado y entrevistado a protagonistas, directivos, consejeros, jugadores, técnicos, representantes, políticos, políticas, jamás me han dicho, oye, te doy esto por esto. Es una cosa, en fin, debe ser que algunos estamos cortados por un patrón que se nos ve venir, ¿no? Entonces no, ni lo intentan, ¿no? Evidentemente. Pero por eso se lo preguntaba Marlo precisamente, porque yo creo que es de un patrón similar en ese aspecto estoy convencido que nadie se le puede ocurrir a Manolo Gaspar ofrecerle algo fuera de lo normal o fuera de lo lógico. Y cuando se habla de experiencia y inexperiencia, yo siempre vuelvo lo mismo, ¿no? A lo mejor en contratos, en forma de redactarlo, en ver que eso es de los abogados, puede haber algún matiz. Al final, un director deportivo acaba siéndolo, más allá de los cursos que tenga, por la experiencia del fútbol, por cómo ha sido como jugador, con los entrenadores, y porque al final conoce ya la cantera, conoce la base, sabe lo que es el fútbol de Málaga y lo que necesita, y por lo tanto, siempre un director deportivo que tenga esos conocimientos y esa sapiencia, pues al final puede ser un gran director deportivo. No hace falta traerse al que más nombre tiene o al que mejor lo ha hecho, porque al final yo siempre digo lo mismo, y hay quien se echa las manos a la cabeza. Cuando todo empezó en el Sevilla, Manolo, ¿quién conocía a Monchi?
Nadie, y mire lo que ha conseguido, ¿no? Ha conseguido hacer un modelo de trabajo innovador en su tiempo y que ha funcionado a la perfección. Al final, esto en la vida es trabajar, es ser honrado, es tener la idea muy clara y saber dónde está uno, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia muchas veces un grado, pero yo sigo viendo jugadores con 35 años que cometen los mismos errores que jugadores de 18. Así que la experiencia es un grado si sabe aprender del camino. Entonces, si no aprendes, no, nunca va a ser un grado. Así que, bueno, no le tenía miedo al cargo, sabía dónde me metía y, bueno, solo hay que echarle valor y dedicación.
Esa es la idea y eso es lo que todos intentamos que se consiga por el bien del Málaga Club de Fútbol, por su futuro, que evidentemente es el de todos, y también por el presente, que es complejo. No nos podemos engañar, el Málaga a corto y medio plazo tiene complejidades, si no viene pues otra vez un inversor con ideas claras, rodeado de personas de Málaga, con personas importantes, porque si no es muy complejo. Al final, una realidad que es importante, ¿no? Tan significativo es la inversión que haga alguien como rodearse de personas que la lleven a buen puerto y, sobre todo, de un director general o de alguien que sea su mano derecha, que de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Pues, hombre, esté consiguiendo relaciones institucionales y esté reconocido por ellas, tenga un buen peso en la federación, en la liga y con aquellos que tienen que ayudar al club. En definitiva, una inversión sin cabeza pues acaba siendo lo que hemos visto, ¿no? Una inversión rodeada de los propios, de los que quieren el club, de los que lo sienten, y de personas con capacidad y con, bueno, con capacidad real, pues de relaciones me refiero, pues consigue que esa inversión se multiplique por 5 o por 6 y no se pierda, ¿no?
Está claro, que cualquier noticia positiva en ese aspecto para el Málaga, para todos los que vivimos alrededor del Málaga, los que sentimos algo, cualquier cosa buena que venga será motivo de alegría en estas situaciones como estamos ahora más. Pero bueno, ahora estamos trabajando muy bien, tenemos mucha ilusión. La llegada de José María ha sido muy, muy, muy positiva, y la manera de trabajar que está teniendo, la verdad que nos está sorprendiendo a todos. Entonces, ahí estamos tranquilos para, por lo menos, dejar el club lo mejor posible para la llegada de cualquier persona, si tiene que llegar, claro.
No sé, Pedro Martín, que se quiere hacer alguna pregunta, que siempre está pendiente de la cantera y de la dirección deportiva del Málaga, a Manolo Gaspar. Pedro.
Muy buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hablando precisamente de la cantera, te iba a preguntar, porque decía Irene Lozano en el día de ayer que la academia se iba a reactivar, ¿no? Que se iba a empezar a trabajar otra vez la obra. Supongo que será muy importante para el club este tema, ¿no? Hablamos de canteranos, de jugadores que suban al primer equipo, pero para fomentar realmente bien una cantera hace falta una ciudad deportiva que aquí, desafortunadamente, todavía no tenemos, ¿no?
Está clarísimo. Eso es la clave. Es increíble que Málaga, después de haber estado 10 años consecutivos en Primera División, moviendo cantidades de millones de euros, no haya tenido ningún campo de fútbol. Eso es increíble. Y bueno, si ahora se reactiva todo y podemos tener algún campo, pues sería una piedrecita más en la ilusión que tenemos todos por mejorar. Nuestros jugadores están repartidos por los equipos de Málaga. Que desde aquí tengo que dar las gracias y agradecerle de por vida el que nos tenga acogido su campo con muy buenos horarios, con todas las comodidades, poniéndonos todo a nuestro favor para que los jugadores puedan seguir creciendo. Pero la verdad que no es lo ideal. Lo ideal es tener nuestros jugadores todos en un mismo sitio, donde podamos seguir tener los seguimientos al detalle, verlos todos crecer, que tengan buena conexión entre ellos, que los entrenadores tengan muy buena comunicación. Para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, si Irene ha dicho eso, pues bueno, es motivo de estar contento, de tener esperanza de que pueda llegar a ocurrir, y ojalá pronto tengamos nuestros chicos todos en un mismo sitio.
Sí, porque al final, bueno, y con todo lo respeto a los clubes, no es normal, ¿no?, que el Málaga no tenga ciudad deportiva y luego vayas a campos de Segunda División B, como puede ser el Algeciras, el Guadalajara, y tienen al ladito del estadio una ciudad deportiva tremenda, ¿no? Te iba a preguntar también, porque salió una información en el día de ayer procedente de Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que propone abrir el estadio de Gran Canaria para que los aficionados acudan. También lo ha hecho, lo ha planteado el Oviedo, para que un reducido grupo entren también al Tartier. ¿Proponéis o tenéis en mente proponer algo para que la afición del Málaga acuda a la Rosaleda?
Bueno, la verdad que es un tema bastante complicado. Nosotros haremos lo que Sanidad diga. Está clarísimo. Si Sanidad dice que se puede un 30% de un aforo en un estadio, pues veremos qué mecanismo podemos poner en funcionamiento. Hay gente ya trabajando en el club en eso. Es verdad que si Las Palmas tiene 8.000 abonados y el 30% del aforo de su campo le permite tener esos 8.000 abonados, pues está en su derecho de hacerlo. ¿Por qué no? Si está cumpliendo con lo que Sanidad dice. Yo creo que para esto todavía tiene que pronunciarse el gobierno en una postura y a partir de ahí todos los clubes en una misma dirección. Lógicamente, si tú estás dejando un 30% del aforo en un cine, pues tiene sentido de que deje un 30% del aforo en los estadios de fútbol. ¿Por qué no? Entonces, bueno, nosotros estamos esperando, la gente aquí en el club, ya te digo que está trabajando en eso, y vamos a ver qué es lo que decide el gobierno.
Y de manera personal, en el poquito, se puede decir poco tiempo que llevas al frente de la dirección deportiva, ¿cómo es para ti que, por ejemplo, Luis Muñoz en el día de ayer diga que uno de los motivos es que se debe a Manolo Gaspar en el sentido de que le ha tratado muy bien, que siempre le ha ido de cara y que es como me has dado, yo te doy también, ¿no? ¿Cómo es para Manolo Gaspar escuchar palabras de jugadores, halagando y elogiando el trabajo que estás haciendo?
Bueno, yo hago mi trabajo lo mejor posible. Tengo una manera de trabajar, mía propia, personal, que no se la he dicho a nadie, y soy de una manera en concreto. Entonces, que diga es un jugador, pues para mí es una motivación para seguir trabajando de la misma manera en la que estoy. Entonces, es un orgullo que Luis diga eso, y no tengo otra cosa que decir, sino que darle las gracias y yo seguir trabajando de la misma manera.
Claro, no queda otra, como es natural y como es lógico. Manolo Gaspar, muchas gracias por atendernos. Esta es tu casa, ya lo sabes, lo sabías cuando eras jugador, has llegado a comentar con algunos partidos con César Suárez, con Juanjo Fernández, incluso has estado en tertulias con nosotros, sigue siéndola. Cuando lo hagas bien, pues ya sabes que te elogiaremos. Cuando lo hagas mal, ya me conoces, por lo tanto, huelga decir qué pasará. Pero es tu casa y lo único que pido siempre a todos los directores deportivos que llegan a la entidad y a todas las personas que llegan a la entidad, que uno puede comprender que es normal, es lógico, es racional que se reparta trigo, pero que sea lo más ecuánime posible y que en lo posible, pues más o menos, pues unos tengan unas noticias y otros otras, es normal, es fútbol, pero que en lo posible se reparta de la forma más racional, que beneficie al Málaga, y más cuando hay problemas económicos como los que tiene, porque adelantar un fichaje que no se ha cerrado en un momento determinado no se cierra, y cuando hace falta buen feeling para que se haga y cuando no hay dinero en las arcas, eso es fundamental, y bueno, en la medida de lo posible, las buenas relaciones también ayudan, como es lógico, a que esas cosas, pues como es natural, se puedan llevar de mejor manera y de beneficio para el club y para los propios medios. Manolo Gaspar, sí. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias y la verdad que encantado de estar con ustedes. Aceptar la crítica es más importante que saber gestionar los halagos, y así que en el mundo del fútbol estamos para eso, estamos ya acostumbrados y sabemos que parte de este circo también es la comunicación y el respeto al máximo. Así que para mí es un placer estar con ustedes.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo igualmente. 8:00, mensaje de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Benalmádena.